Bienvenidos a la Clio de Guanatos. Esta es la segunda parte de tres sobre Iván el Terrible. En el podcast pasado, que terminó de manera abrupta, ya que me emocioné grabando y cuando me di cuenta que si era un programa muy largo, solo le di el cortón, se relató la infancia difícil que vivió Iván IV. Primero, perdiendo a sus padres y sus privilegios. Se describió el tiempo en que fue un rehén de los boyardos, recibiendo las amenazas y los maltratos de los Shuisky. Finalmente se contó cómo recobró su libertad y la aparición de actitudes crueles hacia con las demás personas. El 16 de enero de 1547 fue coronado. Durante la ceremonia, Macario se desvivió en discursos extensos y rimbombantes, donde mezcló alabanzas y pasajes de la Biblia. Aseveró que Rusia era la tercera Roma, que la verdadera sede del cristianismo residía en ella y que era el hogar del soberano elegido por Dios. Afirmó que el linaje de su monarca se remontaba a los reyes de Jerusalén, pasando por los emperadores romanos y bizantinos, para finalizar con los reyes de la Rus de Kiev. Vaticinó que las acciones de Iván el Grande parecerían insignificantes en comparación con lo que emprendería su nieto, ya que él sería quien pudiera reunir a todos los pueblos rusos bajo un solo cetro. Es por ello que el título de Gran Príncipe no era algo acorde a su majestad, por lo que Macario le nombró zar de toda Rusia, que viene a traducirse como emperador, una palabra que deriva del nombre César, con la cual los romanos llamaban a sus gobernantes a partir de Augusto. El 3 de febrero de 1547, Iván IV contrajo nupcias con la princesa Anastasia Zakarina, también llamada Anastasia Romanov. Las fuentes la describen como una mujer de buen corazón, de carácter ecuánime, bastante hermosa y, sobre todo, muy religiosa. En pocas palabras, la mujer perfecta ante los ojos del pueblo moscovita. Los historiadores han asegurado que Anastasia fue la única persona a quien Iván amó de verdad. Por esta razón, ella fue capaz de sosegar a su marido en todos los aspectos. La zarina parecía tener un efecto tranquilizador sobre su esposo, a tal grado de controlarlo con una sola palabra. La etapa que va de 1547 a 1560 es catalogada como la mejor del gobierno de Iván IV, ya que generó un impacto positivo en Rusia. Bajo la influencia de Anastasia, fue capaz de dejar de lado su arrogancia y crueldad. En contraparte, logró confiar y aceptar la guía de una serie de consejeros que le ayudaron a realizar reformas por el bienestar del pueblo. En estos años, su política se encaminó a darle una mayor autoridad al poder real frente a los boyardos, dar orden al reino y cimentar la idea de una nación rusa. Además, se creó la Rada, que era un consejo real compuesto por personas de su mayor confianza. Entre ellos se destacaron su mentor Macario, el obispo Silvestre, que procedía de la ciudad de Novgorod, un religioso carismático y enérgico que ayudó al emperador para que procediera de manera moral durante su gobierno. También se encontraba Alexei Adashev, a quien Iván nombró jefe del consejo. Tenía fama de ser buen hombre, inteligente, líder nato, escrupuloso e incorruptible, y que siempre interponía el bienestar de la patria sobre el propio. Finalmente, el príncipe Andrei Kursky, quien a pesar de ser un joven boyardo se ganó la confianza y amistad del zar, poseía un fuerte sentido moral y era un asombroso estratega militar. Gracias a ellos, se organizó por primera vez Alsenskisovo, que era una especie de asamblea en donde todos los principados rusos enviaron a un representante. Se dedicaron a revisar el código legal y, después de muchas discusiones y debates, se crearon nuevos decretos. Cabe resaltar que algo realmente importante y positivo fue que el gobierno del zar permitió a los campesinos la elección de representantes, a quienes otorgó el derecho de participar en las gestiones locales y en los procesos judiciales. En 1553 se dio una apertura genuina hacia el mundo exterior, cuando el gobierno inició relaciones comerciales con mercaderes ingleses. La verdadera finalidad era que esto ayudara para que en un mediano plazo se pudieran celebrar tratados entre Rusia y el resto de Europa. Fue durante el gobierno del zar que la primera imprenta llegó al país, y gracias a su devoción y a la influencia del obispo Macario, se ordenó la construcción de gran cantidad de monasterios a lo largo del territorio ruso. El gobierno se consolidó y fortaleció. Era una buena época para la nación y para el soberano. El país prosperaba, y Anastasia le había dado dos hijas, Ana y María. Debido a esto, Iván decidió que era el momento oportuno de ocuparse de sus fronteras y hacer frente a las amenazas extranjeras. En 1550, por consejo del obispo Macario y por resentimiento propio, decidió acabar con los kanatos. Iván nunca subsanó su ignorancia en el arte de la guerra, por lo que confió en sus consejeros y encargó los preparativos de la campaña a Dashev y a Kursky. Ambos fueron capaces de reunir una fuerza de 60.000 hombres e iniciaron la invasión de Kazán. No fue una guerra sencilla. Les llevó bastante esfuerzo y sangre doblegar la resistencia de los tártaros. Por su parte, el soberano ruso recurrió a lo que le había funcionado 10 años antes: elevar sus plegarias a Dios, confiando en que serían atendidas otra vez. El zar llenó su campamento de íconos religiosos y, a la vista de sus hombres, oraba con gran fervor, con lo que, según las fuentes, los soldados se sentían protegidos y aliviados. Después de 2 años de guerra, el kan de Kazán se rindió ante el ejército de Iván, quien con 22 años obtuvo la victoria más importante hasta el momento del Imperio ruso. En medio de la algarabía de sus soldados, se dio el regreso a Moscú. Fueron recibidos con gran júbilo. Entre el pueblo circulaban alabanzas y canciones. Hacían parecer que solo él había derrotado a aquellos infieles. Para redondear el triunfo, Iván IV fue recibido por su amada esposa, quien llevaba a su primer hijo en brazos. El zarévich recibió el nombre de Dmitri, y con él, el linaje estaba asegurado. Sin embargo, como todo en su vida, el destino se empeñaba en hacer que su estabilidad y dicha se tambalearan. En marzo de 1553, el zar enfermó gravemente de neumonía. Sintiendo la muerte cerca, siguió el ejemplo de su padre y convocó ante él a los boyardos para que juraran fidelidad a su esposa, a su hijo y a los hijos de éste. Los miembros de su consejo de inmediato prometieron lealtad. En cambio, otros nobles le indicaron que era mejor nombrar a uno de ellos como regente para evitar el caos que sucedió cuando él era pequeño. Este grupo estaba compuesto por boyardos que odiaban a la familia real debido al poder que habían estado perdiendo durante esos años. Ante esta actitud, el moribundo monarca sintió temor, uno muy diferente al vivido de niño, muy distinto al experimentado durante los maltratos y al del ataque del kan. Era un terror mezclado con impotencia, porque el futuro de su estirpe estaba en peligro. Iván rogó a Dios para que restableciera su salud. Juró que si volvía a tenerse en pie, emprendería una peregrinación al norte, al distante monasterio de Kirillov, como agradecimiento. Fue así, entre oraciones y peticiones, que el emperador se aferró a la vida. Algunas veces estuvo a punto de entregar el alma, pero de manera sorpresiva se fue recuperando, hasta que de improviso se levantó de su lecho. Al recibir la noticia de la milagrosa recuperación del monarca, los boyardos se apresuraron a presentarse ante él para jurar lealtad a su persona y al pequeño Dmitri. No obstante, esto de nada servía ya. Iván IV había visto sus verdaderas intenciones y su paranoia y desconfianza afloraron nuevamente. Su querida Anastasia logró calmarlo lo suficiente para que no se excediera en sus represalias contra los boyardos, aunque, a partir de este momento, el zar se convenció en que la única persona que merecía su confianza era su esposa. El resto eran unos traidores que esperarían el momento idóneo para sublevarse. A los pocos días, decidió cumplir su promesa y planeó su peregrinación. El camino al monasterio era largo y demandante, por lo que sus médicos y consejeros se opusieron rotundamente. Quisieron hacerle entender que se encontraba muy débil y su cuerpo podría sufrir una recaída. Iván desechó toda advertencia y continuó con los preparativos. Al ver que era una causa perdida, le rogaron que al menos dejara a la zarina y a sus hijos en Moscú para que estuvieran seguros. Recibieron por respuesta una nueva negativa, y es que el zar no permitiría que su familia estuviera a merced de aquellos lobos. Algunas fuentes apuntan que al ver su actitud, uno de los obispos pidió audiencia con el emperador. Le profetizó que si llevaba al zarévich en su viaje, el infante perdería la vida. Al final, la voluntad real se impuso. Iván IV inició su camino acompañado de su familia. Para junio de 1553 llegaron a su destino, en donde oró hasta el cansancio, agradeciendo a Dios por haberle salvado la vida. Su estancia transcurrió sin ningún inconveniente y pronto llegó el momento de regresar a casa. Pero la tragedia los hirió. Se encontraban abordando el barco que los llevaría a Moscú, cuando la nana que cargaba al pequeño Dmitri trastabilló en el muelle. El niño se soltó de sus brazos y cayó en las aguas heladas del río. Los guardias se apresuraron a sacar al zarévich de la corriente. Lamentablemente, no fue suficiente y el niño no logró sobrevivir. El heredero al trono había muerto. El regreso a la capital fue en medio de un profundo dolor y luto. La desventura provocó problemas en la mente de Iván. Se relata que en esos momentos se perdió en su pena, agobiado por ideas de desdicha, culpabilidad, ira y derrota. El emperador pasó meses en ese estado y sus ataques de paranoia, depresión, rabia y apatía se hicieron comunes. El 28 de marzo de 1554, su esposa le dio una nueva alegría con el nacimiento de su segundo hijo, al que nombró Iván. Con esto, la mente del emperador se despejó, aunque su paranoia persistió debido al temor de perder nuevamente a su sucesor, lo que provocó que fuera cruel y violento con sus allegados. La zarina Anastasia se percató de la situación y logró apaciguar a su marido. Lo convenció en emprender nuevos proyectos que engrandecieran a la nación rusa. Gracias a esto, en 1555, el zar ordenó la construcción de una ostentosa iglesia para conmemorar su triunfo sobre el Kanato de Kazán. Actualmente es la Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen sobre el Foso, o mejor conocida como la Catedral de San Basilio. Pasaron algunos años de paz y tranquilidad, lo que hizo renacer las ansias de expansión y conquista en el zar. Fijó su vista en sus vecinos del oeste, concretamente en Livonia, pequeño estado que se animaba a desafiarlo, ya que boicoteaba sus intentos de comercio con el continente europeo. Por ello, le declaró la guerra en 1558. Iván IV cometió así, sin sospecharlo, lo que biógrafos e historiadores califican como el mayor error de su reinado, ya que sería un conflicto larguísimo y sumamente costoso para Rusia. El periodo más próspero de su gobierno llegaba a su fin. Todo inició en octubre de 1559. De manera súbita, la zarina Anastasia Romanov cayó enferma. Por más tratamientos que se le administraron, por más plegarias que se elevaron, su salud no mejoraba. El emperador, envuelto en la desesperación, sufrió de desvaríos. Primero rogó y luego exigió al obispo Silvestre y a Dashev que sanasen a su esposa. Lógicamente, ellos nada pudieron hacer. La enfermedad, implacable, consumió a su amada esposa. Mientras más se acercaba la emperatriz a la tumba, más caía el emperador en la locura. Finalmente, la zarina Anastasia dio su último aliento el 7 de agosto de 1560. A partir de esta fecha, el reinado de Iván IV cambió para siempre. Aquel alabado y benevolente monarca ya no sería el mismo. Debido al dolor, el zar perdió sus cabales. Estaba furioso contra el mundo y nadie estaba exento de recibir su ira, ni siquiera sus más fieles allegados. Acusó a Silvestre y a Dashev de haber envenenado y lanzado hechizos en contra de Anastasia. Como castigo, los exilió a los confines de Rusia para no verlos nunca más. El emperador se había quedado completamente solo. Había perdido a su compañera y a dos de sus más fieles y competentes aliados, a quienes además debía sus mayores logros. Durante los siguientes años, Iván IV gobernó con base en sus caprichos. Un sinnúmero de boyardos fueron encarcelados y asesinados, sin importar que fueran leales o traidores, inocentes o culpables. Anécdotas sobre esto hay muchísimas. Por ejemplo, se narra que durante la campaña contra Livonia, Iván viajó al frente para supervisar al ejército. Mientras se celebraba un consejo, uno de sus estrategas tuvo la osadía de estar en desacuerdo con él, por lo que el zar tomó una maza y aporreó salvajemente al hombre, dejándolo malherido. Estos arranques le ganaron la antipatía de sus soldados y provocaron que uno de los pocos consejeros leales que le quedaban se atreviera a enfrentarlo. Fue Andrei Kursky, quien se plantó y recriminó al monarca por su abuso de poder. Por su acción, se le condenó al destierro en la nación enemiga de Livonia. Kursky, defraudado, furioso y herido en su orgullo, traicionó a Rusia y se unió al adversario. No se detuvo ahí. Redactó cartas que después envió al zar. En ellas, lo acusó de ser un déspota y de comportarse como el anticristo. Las misivas afectaron hondamente al soberano, quien, furibundo, escribió sendas respuestas negando todo lo dicho por Kursky. Debido a este hecho, en su interior surgió una necesidad, de que nadie debía desafiarlo nunca más. Para lograrlo, necesitaba hacerse con el control de toda Rusia y de sus habitantes. Por meses, planeó con cuidado cada pequeño detalle. El último mes de 1564 se sintió preparado y ordenó a todo su séquito que, con el mayor de los sigilos, abandonaran Moscú junto con él, sin dar aviso al resto de nobles. Cuando se percataron de la ausencia del zar, este ya se encontraba lejos. Los boyardos entraron en pánico y no sabían qué hacer. El país no se encontraba en las mejores condiciones y, por si fuera poco, la cruenta guerra continuaba. Necesitaban urgentemente un guía y el más apto era el emperador. Iván IV era su única manera de conseguir la victoria. A pesar de su comportamiento excéntrico de los últimos años, seguía siendo para ellos el elegido, aquel a quien Dios escuchaba y complacía. El 3 de enero de 1565 recibieron una carta enviada por el zar. En ella se les informó que se dirigía rumbo a la ciudad de Alejandría Slóvoda para entregar el zarato ruso en manos de traidores. Les dejó entrever que si llegaba un momento de verdadero apuro, podría ser que reclamara de nueva cuenta la corona. Atónitos, los boyardos se apresuraron a responderle. La misiva estaba llena de alabanzas y cumplidos que engrandecían al soberano. Le confesaron que se habían dado cuenta que estaba disgustado con ellos y que por eso abandonaba el reino y a sus habitantes. Sin embargo, le hicieron saber que ellos no eran más que pobres ovejas sin un pastor que las guiara entre aquellos lobos que las iban a devorar. Por eso le imploraban que cambiara de opinión. El plan de Iván había funcionado. Le respondió que no abdicaría siempre y cuando cumplían con dos condiciones. La primera es que debían darle el derecho a exterminar a cualquiera que él considerara un traidor. La segunda, que fundaría un reino separado del actual, uno que solo le perteneciese a él. En ese sitio tendría su propio ejército, su propia corte y sus propias leyes. En pocas palabras, les exigió que le otorgaran el poder absoluto, que lo convirtieran en un rey todopoderoso. Sin posibilidad de recular, sabiendo que no tenían más elección, los boyardos accedieron a las demandas del zar. Fue así que con 35 años de edad, Iván IV inició una nueva etapa en su reinado. Con ello se dio paso a los eventos que le darían el sobrenombre de El Terrible. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Si quieres escuchar más sobre eventos históricos, casos de crimen, asesinos seriales, leyendas, mitos o eventos paranormales, puedes consultarlos en este proyecto que encuentras en distintas plataformas como la Clio de Guanatos. Sin más, les deseo buen día, tarde o noche. Hasta luego.